En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 6 de septiembre en el que arrancamos temporada. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La dignidad de cada persona debe prevalecer por encima de discursos económicos, ideológicos o intereses regionales excluyentes. También señaló, refiriéndose a las personas que mueren en los peligrosos trayectos migratorios, que no podemos dejarles morir en manos de las mafias. Abogó también, en este contexto, por unas respuestas legislativas que promuevan una migración ordenada, solidaria y justa, evitando enfoques restrictivos, militarizados o egoístas.
Es el delegado de Pastoral de la Movilidad Humana y de las Migraciones, Rufino García Antón, haciendo lectura de los mensajes enviados estos días tanto por el Papa Francisco como por nuestro arzobispo ante la situación generada por las crisis migratorias, donde instan a la sociedad y a los líderes políticos a enfrentar el desafío de la migración desde una perspectiva humana, la necesidad de priorizar la acogida a quienes buscan una vida digna. Desde la delegación hacen suyo el llamamiento que el cardenal Cobo realizaba en la homilía del pasado domingo en la Catedral de la Almudena para dar una respuesta humana y justa ante el desafío de las migraciones. Como señala el arzobispo de Madrid, la dignidad de cada persona debe prevalecer por encima de discursos económicos, ideológicos o intereses regionales excluyentes. Se decía que no podemos dejarles morir en los trayectos y en manos de las mafias. En este contexto, urgen respuestas legislativas que promuevan una migración ordenada, solidaria y justa.
Nos unimos a su deseo y a su petición de un pacto nacional de migraciones que reúna a todos los partidos políticos, con el fin de superar los discursos ideológicos y oportunistas y establecer un marco de actuación que conjugue la dignidad humana, el bien común, la seguridad y las responsabilidades compartidas de los estados en el contexto de un mundo globalizado.
Además, el cardenal José Cobo hace un llamamiento a la escucha activa, tanto dentro como fuera de la Iglesia, para atender la voz de los que llegan y el clamor de los muertos y construir una sociedad fraterna en la que la migración sea reconocida como una parte integral de su realidad y subsistencia. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Iglesia de Madrid se une a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación con un encuentro ecuménico que va a tener lugar el 21 de septiembre en la parroquia Santa Cristina y Santa María de Alacoque a las 11:30 a.m, enmarcado en la Iniciativa Mundial del Tiempo de la Creación, que arrancaba el pasado domingo y que se va a prolongar hasta el 4 de octubre. Carlos Jesús Delgado es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral.
En medio de la actual crisis planetaria por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, unida a la violencia de las guerras actuales, muchos empiezan a desesperarse y a sufrir ansiedad ecológica. Como personas de fe, estamos llamados a proponer el Evangelio como un camino hacia la esperanza que inspira nuestra fe, la esperanza de la resurrección y la importancia de custodiar la vida.
Te cuento además que la Real Colegiata de San Isidro va a acoger desde mañana el triduo en honor de Santa María a la Cabeza a las 7:30 de la tarde con el rezo del Rosario, seguido de la celebración de la Eucaristía, actos que van a concluir con la misa solemne el lunes, el día de la fiesta, con la Eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Vicente Martín. Además, todos los días, al finalizar la Eucaristía, se va a poder subir al camarín sepulcral donde está Santa María de la Cabeza y su esposo para venerar sus reliquias. Luis Manuel Velasco es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
Como ejemplo de vida santa, reúne las mismas virtudes cristianas que su santo esposo: la religiosidad, el amor a Dios y la caridad con el prójimo, la familia y el trabajo. Y lo vamos consiguiendo, pues ya muchas hermandades también tienen hasta su propia imagen para poder venerar a ambos. Es preciso insistir en ello y fomentar su culto y devoción, pues los dos son igual de santos y modelo de vida evangélico para nosotros. Cuanto más ahondamos en la vida y virtudes de esta pareja de laicos, de este santo matrimonio, más nos atrapan, pues nos damos cuenta de que su vida sencilla y humilde sí es posible imitarla.
Y un asunto más, la ermita de la Virgen del Puerto va a coger este domingo fiesta de la Natividad de la Virgen María, los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Melonera, patrona del distrito de Arganzuela, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. A las 11:30 de la mañana, la misa solemne, a su término la procesión con la imagen de la patrona que va a ser sacada en procesión por los alrededores del templo, como nos cuenta el rector de la ermita, Juan Pedro Ortuño.
Como es tradición, pondremos unos melones a la venta con donativo y que serán bendecidos también por el mismo señor cardenal, ya que antiguamente, hace tiempo, pues en alrededor de la ermita había tenderetes de melones y sandías, que era algo muy tradicional. Esperamos que ese día sea un día de gracia y que nuestra madre nos bendiga.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida te voy a presentar al nuevo delegado de Cáritas Madrid, nombrado por el cardenal Cobo a finales de julio, Javier Eulogio Ojeda. Hasta la fecha era coordinador de Cáritas de la Vicaría Cuarta, además de párroco de Santa Irene. Ya mismo le saludamos y conocemos en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedro, pero...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si hay un humano que puede comandarnos contra Hyperion, ese es Teseo.
Fue elegido por los dioses para luchar por la humanidad.
Dudando de uno mismo se alcanza la verdad. Los dioses escogieron bien.
Mickey Rourke.
Eso es lo que te ofrezco, la inmortalidad.
Henry Cavill.
Los actos son eternos, la carne no.
Una auténtica sinfonía visual.
¡Luchad por el honor! ¡Luchad por vuestros hijos! ¡Luchad por la inmortalidad!
Immortals. El sábado a las 9:45 de la noche. Estreno en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 6 de septiembre. Cáritas Madrid cuenta desde finales de julio con nuevo delegado, se trata de Javier Eulogio Ojeda Izquierdo, hasta la fecha. En la fecha de su nombramiento, párroco de Santa Irene, además de coordinador de Cáritas de la Vicaría 4. A partir de ahora va a ser el encargado, bueno, pues de asumir las funciones que venía desempeñando el nuevo vicario de pastoral, José Luis Segovia. Y vamos a saludar precisamente y a charlar ya, como te digo, con él, con el nuevo delegado de Cáritas en este Espejo. Javier, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y enhorabuena, lo primero.
Hola Mario, muchas gracias. Bueno, no sé si enhorabuena, bueno, es un servicio que prestamos con mucho cariño a nuestra diócesis.
Fíjate, Javier, nos decía al comienzo de su ministerio, ¿no?, en Madrid, el cardenal Cobo hablaba del reto de las periferias, ¿no? Dice el arzobispo de Madrid que los más frágiles han de ser uno de nuestros más serios criterios de discernimiento. Y en tu caso, te incorporas a la experiencia, digo, desde esa pastoral también caritativa y social, ¿no? Porque tú decía, lo conocías muy bien desde la Vicaría 4, ¿no? Y allí eso se pone esto especialmente, ¿no?, de manifiesto.
Sí, sí. Como bien conoces, la Vicaría Cuarta, que sobre todo cubre Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y una parte de Atocha, pues es una zona que tiene unos distritos con un nivel de pobreza bastante amplio y de desempleo. También mucha migración, ¿no? Entonces las comunidades parroquiales sí que están muy sensibilizadas con el tema y muy encariñadas con el cómo actuar y echar una mano en este tema.
En alguna ocasión el Papa ha definido a Cáritas, ¿no?, como la sal, como la levadura, como la luz de la Iglesia. Y también nuestro arzobispo nos ha recordado que la caridad precisamente es una preciosa forma, ¿no?, de mostrar a Dios. Después de este tiempo, Javier, viviendo tan de cerca esa labor que nos estabas contando desde tu vicaría, desde la Cuarta, incluso desde tu propia parroquia, ¿Tú cómo definirías o explicarías lo que es Cáritas?
Pues mira, para mí es muy sencillo. Las comunidades creyentes lo que hacemos es seguir a nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret, aquel hombre que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal y que nos enseña cómo es el Padre Dios. Y entonces las comunidades eclesiales lo que intentamos es vivir esa caridad, esa acción caritativa, esa solidaridad, ese estar pendiente del hermano al estilo de Jesús de Nazaret. Y para mí eso es Cáritas. Gente creyente que cree que puede echar una mano al hermano para caminar juntos.
Escuchándote, estaba recordando la toma de posesión de nuestros dos obispos auxiliares. Ellos hablaban de los pobres, los excluidos del Señor, ¿no? Como uno de los criterios de las hojas de ruta, ¿no? Para construir la fraternidad. El cómo la caridad no entiende, ¿no? De fronteras, de esa compasión, de esa dignidad de la que estamos hablando. ¿Tú cómo afrontas este reto de conseguir esa iglesia samaritana, acogedora y fraterna?
Pues mira, en nuestro ámbito parroquial, por poner un ejemplo, Santa Irene, ahora mismo pertenecemos a la Mesa por la Hospitalidad y este mes nos toca estar de guardia y estamos acompañando a 7 personas migrantes que han llegado, que no tienen dónde dormir y las estamos acogiendo aquí en la parroquia. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo vivir la caridad, ¿no? Porque para nosotros la acogida, para Cáritas Madrid, para las comunidades creyentes de Madrid, la acogida es algo importante, ¿no? Jesús acogía, nosotros acogemos y queremos que nuestra acogida sea de calidad y de calidez.
Siempre que, al hilo de lo que estás contando, ¿no? Siempre que presentamos las diversas campañas o las jornadas que convoca Cáritas Madrid, hablamos de cómo aumentan, ¿no? Los números de personas precisamente atendidas, el cómo se multiplica también esa ayuda, cómo la gente también valora, ¿no? El ingente trabajo de esta institución. Pero sin lugar a dudas, más importante que las cifras también, Javier, son las personas que hay detrás, ¿no? Esas familias a las que estás refiriéndote tú, esas personas que llegan, que necesitan esa acogida y a las que se atiende, ¿verdad? Una a una.
Sí, y además ayer comentábamos con algunos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la migración. Cuando las 31 familias que aportan su cena, esta gente vienen, les hacen la cena y están, cambian el chip porque conocen las historias de estas personas y para ellos son importantes. Y entonces esas cosas de antimigración y tal, para ellos no les entra en la cabeza porque ya conocen, tocan y por lo tanto, el corazón es más fácil entablar relaciones, entablar rostros, ¿no? Y eso, pues, lo hacemos con un voluntariado que quiere vivir ese estilo de acogida.
Año a año, lo estábamos contando, se fragua el milagro, ¿no? De seguir creciendo en esa atención. Es verdad que hay que mejorarla siempre en la medida de lo posible, pero en este punto hay que destacar que la labor de Cáritas Madrid no se limita, ¿no? A la atención directa a las personas que os llegan, sino también al acompañamiento con nuevas necesidades. Y una de ellas es la que has tenido, creo tú, la oportunidad de conocer estos días, el Hogar Isaías, donde se atiende a personas mayores de 55 años en riesgo de exclusión. ¿Qué te ha impactado? ¿Qué te ha parecido este proyecto? ¿Qué nos dices de él?
Una maravilla, la verdad. Es la segunda vez que estuve ahí en la casa. Mira, hace 3 meses la archidiócesis publicaba un artículo que el titular decía Hogar Isaías, la casa donde las personas vuelven a ser personas. Hay mucha gente de 55 años que lleva muchísimos años en soledad no deseada, en la calle, en pensiones de mala muerte, sin relaciones con personas, sin establecer redes de apoyo. Y como no tienen además 65 años, no pueden acceder a otros recursos. Yeah. El tener una casa donde se sienten a gusto, donde se sienten acogidos, donde saben que no tienen que marcharse. No, esta noche ¿dónde voy a dormir? No. Que cojan las riendas de su vida. Comen juntos, ven los partidos juntos, empiezan a sentirse protagonistas de sus relaciones. A mí me pareció realmente precioso. Era una familia, comíamos con ellos ellos y estupendamente.
No quiero dejar de preguntarte antes de despedirte por otro de esos pilares de esta institución, ¿no? Como son los voluntarios, las personas a las que Cáritas pues también les ha cambiado la vida, ¿no? Porque en ese voluntariado precisamente han descubierto la presencia de Dios. Son un tesoro, ¿verdad?, también para la institución, y sería inimaginable, de hecho, la labor de Cáritas sin ellos.
Efectivamente, además, lo que decíamos antes, Mario, para nosotros es esencial una acogida de calidad y calidez. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos esa acogida si no tenemos voluntarios? Cáritas es una institución en que está fundamentada en esas personas voluntarias que precisamente quieren salir al encuentro de las personas. Son ellos los que dan respuesta a estos escenarios de acompañamiento, ¿no? Por eso son muy importantes en Cáritas.
Pues el privilegio de sentirse muy cerca de ese rostro de Dios, porque la vulnerabilidad, la pobreza, la dificultad es un lugar especial, y esa capacidad de descubrir de forma muy especial, ¿no?, el paso de Dios por nuestras vidas, pues desde la mirada de los pobres, de los más vulnerables. Es una preciosa tarea y apasionante, además. Es una misión, la de acompañar, la de guiar también esa tarea, la que tiene el nuevo delegado de Cáritas Madrid, Javier Eulogio Ojeda, al que agradezco que nos haya acompañado en este Espejo de COPE. Javier, gracias por acompañarnos y adelante con esa labor tan importante. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Trabajamos juntos.
Pues así hemos llegado a la 1:49, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 6 de septiembre. Vamos a seguir conociendo más nombres propios en nuestra archidiócesis. En este caso quiero que conozcas en los siguientes minutos al nuevo rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Nicolás Álvarez de las Asturias, que ha tomado posesión de su cargo esta misma semana para el próximo cuatrienio. Lo hacía pues tras su nombramiento por parte del Cardenal Cobo en los primeros días del mes de agosto. El nuevo rector es catedrático de Historia de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de esta misma institución. Tiene 52 años desde 2024. No, en este 2024 ha cumplido 25 años como sacerdote, doctor en Derecho Canónico, en fin. Tiene un larguísimo currículum, pero yo creo que lo mejor es que le salude y que charlemos con él de todo ello. Nicolás, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Oye, estamos hablando de una histórica institución. Claro, habría que remontarnos hasta 1990, ¿no?, cuando el Centro de Estudios San Dámaso fue aprobado por la Congregación para la Educación Católica. Eres el segundo rector. Bueno, yo creo que tienes un precioso, hermoso reto y misión, ¿no?, por delante en la educación católica, y en una educación en la que además pues nos jugamos bastante, ¿no?
La tarea, como dices, es apasionante y el desafío pues bien grande. Yo estoy muy contento porque es un desafío que, como en toda universidad, se comparte. En primer lugar, con el resto de los profesores. Yo llevo allí 20 años enseñando y eso significa que parto pues de una experiencia de relaciones compartidas, de amistades, de un apoyo cordial, bueno, que hace que la tarea que asumo no la asumo en soledad, sino muy acompañado por toda la comunidad académica, los profesores en primer lugar, el personal y los alumnos, por supuesto. Claro, el desafío del que hablabas, pues, perdón que lo diga tan coloquialmente, se las trae, porque, por un lado, como toda universidad, está el desafío de mantener la excelencia académica y la excelencia investigadora, a la luz de las indicaciones del Papa en la Veritatis Gaudium, que nos insiste tanto en el diálogo con la cultura y, sobre todo, en la dimensión pastoral, de tal manera que se entienda cada vez mejor que lo que nosotros hacemos en las aulas sirve a la misión de la Iglesia, capacita a los alumnos para transmitir mejor el Evangelio, y luego con la ilusión que pone también nuestro gran canciller, el Cardenal Cobo, de que todo esto se note cada vez más en la vida concreta de nuestra Iglesia particular. Lo que tenemos por delante es verdaderamente maravilloso.
Fíjate, te has referido a la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, ¿no?, sobre las universidades y las facultades eclesiásticas. Me imagino que en este tiempo tú habrás trabajado mucho ese texto, que será, intuyo, casi un documento de cabecera, podríamos decir, más ahora que te conviertes en rector. Y hablaba el Papa, decías tú ya algo, entre otros aspectos, de relanzar los estudios eclesiásticos, ¿no? ¿Qué importante también es esto en una etapa en la que, como propone él, hay una Iglesia en salida? ¿Cómo se hace precisamente esa transformación de estos estudios a esta Iglesia que nos pide el Papa?
Pues mira, ese relanzar significa, me parece, por un lado, cambiar la mentalidad de que los estudios que tienen que ver con la revelación cristiana son unos estudios exclusivos para los sacerdotes o para los religiosos. O sea, me parece que una primera manera de relanzarlo es decirlo, vamos a ver, la teología es para todos, las ciencias sagradas son para todos, porque todos estamos, formamos parte de esa iglesia en salida que tiene que anunciar a Jesucristo. Ese es un primer punto. Luego, el segundo punto es encontrar fórmulas para que, dependiendo de las capacidades de cada persona y de la disponibilidad de tiempo, puedan acceder a este tipo de saberes. Ahora, la Santa Sede, bueno, pues sumándose un poco a lo que nos está demandando la sociedad, está dando una cierta mayor apertura a la enseñanza online, pero también está toda la posibilidad de la transferencia de conocimiento a través de cursos que no son estrictamente reglados. Nosotros hemos empezado un programa que se llama La Universidad Abierta para ofrecer pequeños cursos de cuestiones de interés dados por nuestros profesores al público lo más amplio posible. Hay muchas posibilidades. Y desde luego entiendo que lograr eso será nuestra mejor manera de contribuir a ese proyecto del Papa de que, bueno, de que la Iglesia anuncie el Evangelio con nuevo vigor.
La universidad la conforman dos institutos superiores, cuatro facultades. Claro, tú hablabas de esas enseñanzas, ¿no? Que se puede contribuir precisamente a esa iglesia que nos pide el Papa en salida, esa evangelización, ¿no? Que estamos hablando. Todo para, como dice el Papa Francisco, abrirse a esa realidad, ¿no? Multiforme para anunciar el Evangelio, en la que estamos ahora precisamente viviendo como cristianos, ¿no? En esta sociedad tan, tan plural. Claro, esto, es, decías tú al principio, es una tarea que ojo a la tarea, ¿no?
Pero fíjate que es una tarea que ojo y que tiene entre uno de sus lugares más específicos para poder llevarlo a cabo una universidad. Porque una universidad, al no ser una única facultad, permite establecer una serie de sinergias y de afrontar los mismos temas desde distintas perspectivas. Fíjate, por ejemplo, para la misión de la Iglesia, lo que supone ser capaces de transmitir adecuadamente el contenido de la fe al hombre de hoy, teología. Pero, ¿y el diálogo con la cultura?
Claro.
El papel que tiene la filosofía. O el testimonio que puede dar la Iglesia explicando que hay un modo correcto de entender el derecho y la justicia, que tiene que ver para la salvación de las almas y que puede convertirse también en un modelo en cuanto a ordenamiento a la sociedad civil. O el punto de referencia que ha sido siempre para la Iglesia la vida de los primeros cristianos, la primera reflexión teológica. O sea, no nos sobra nada. Y precisamente ser una universidad con todos esos centros es lo que nos capacita para nuestra misión.
Una de las misiones esenciales que tenéis también, pero no es la única, como estamos contando y se está poniendo de manifiesto, claro, es la formación de nuestros futuros sacerdotes, ¿no? También es otra tarea a la que, desde luego, es esencial y en la que ponéis un especial cuidado.
Bien, Mario, no te diría que es otra tarea, me quedo con la frase final, es la primera tarea. O sea, la universidad surge históricamente para ofrecer a los que van a ser sacerdotes en la diócesis de Madrid y en la provincia eclesiástica una formación en sus saberes específicos de nivel universitario, de tal manera que así puedan servir mejor al pueblo de Dios que camina en Madrid y a la sociedad madrileña en general.
El recién nombrado también vicecanciller es el nuevo obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Álvarez, previamente rector del seminario. Digo, desde luego también su ayuda como vicecanciller me imagino que te va a resultar de gran conocimiento y cercanía, ¿no? Que te va a resultar muy, muy valioso, ¿no? El acompañamiento.
Yo creo que don José Antonio, al que, claro, con el que coincido en el seminario, es de los primeros. Él ha sido alumno de las primeras promociones de nuestra universidad, ha sido rector del seminario, conoce de primera mano las necesidades de la formación sacerdotal, va a ser de una enorme ayuda y en la universidad lo hemos recibido con una inmensa alegría y como esa ayuda que sin duda encontraremos en él.
Pues la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que va a inaugurar curso en octubre, por cierto, y lo contaremos aquí, que como dice nuestro invitado, va a seguir trabajando pues para ser ese espacio de investigación y docencia al servicio de la mejor inteligencia de la revelación cristiana, también como pide el Papa Francisco. Nicolás Álvarez de las Asturias, rector, nuevo rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, ha sido un placer el charlar contigo estos minutos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Esta es tu casa, ¿eh? Ahora te quedas con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos, que siguen en Mediodía contándote más información y más historias de este viernes, de este 6 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.